Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Al comienzo de mayo, podríamos decir, entre comillas, paradójicamente, no empieza con una fiesta de la Virgen, sino con una fiesta de San José. Paradójicamente porque pues, todo está perfectamente previsto en el plan de Dios y como que es una indicadora muy clara, como si nos dijera, no separes a la familia, sino que atiende a ese hombre discreto pero fidelísimo. Fíjate en él, es el padre de la casa del Hijo de Dios encarnado, es el patrono de la Iglesia Universal, es nuestro Padre y Señor. Ad Sanctum Joseph Sponsum Beate Maria Virginis, decimos, Fecit Deus quasi Patrem Reis, et Domino Universe Domus Eius. Te hizo el Señor de su casa, de toda su casa, que ruegue por nosotros. Y hoy, en la calma, digamos, del retiro, podemos fijarnos en su figura y aprender muchas cosas y crecer en nuestra devoción a Él y sentirnos siempre de la familia, de su familia. Primero que podemos comprender es que San José es el hombre fiel que cumple cabalmente el proyecto de Dios, que siempre está atento a la voluntad divina y que la obedece sin rechistar. Como sabemos muy bien, no aparece en todo el Evangelio ni una sola vez, ni una sola palabra de San José. Como diciendo, bueno, haz esto, pues muy bien, lo hago. Ahora haz lo otro, pues lo hago. Ahora, pues no sé, vete a Egipto. Ahora regrésate. San José va haciendo exactamente lo que tiene que hacer, sabiendo que su vida es, como la nuestra, pues el cumplimiento de un proyecto anteriormente previsto por Dios desde toda la eternidad, y que a nosotros se nos pide sencillamente eso, ser fieles, no estar pues pensando que las cosas podrían ser de otra manera o inventando las cosas, sino siempre como dispuestos a lo que sea. Vemos que es una característica de nuestra vocación, a diferencia de los supernumerarios y los agregados. La característica específica del ser numerario consiste en esa plena disponibilidad. Nos pueden pedir pues cualquier cambio, en cualquier momento, de cualquier circunstancia, de trabajo, de ciudad, de centro, de encargo, de lo que sea. Somos como auténticos comodines, podríamos decir, precisamente para pues que la obra pueda tener esa flexibilidad del crecimiento. El cardenal Ratzinger, en una de sus obras, que son homilías de santos, tiene una homilía de San José y decía, contaba una anécdota o un sucedido. Hace poco, dice, pude ver en casa de unos amigos una representación de San José que me ha hecho pensar mucho. Es un relieve procedente de un retablo portugués de la época barroca, en el que se muestra la noche de la fuga hacia Egipto. Se ve una tienda abierta y junto a ella un ángel en postura vertical. Dentro José, que está durmiendo, pero vestido con la indumentaria de un peregrino, calzado con botas altas, como se necesitan para una caminata difícil. Según una primera impresión, resulta un tanto ingenuo el que un viajero aparezca a la vez como durmiente. Pensando más a fondo, empezamos a comprender lo que la imagen nos quiere sugerir. Pues siempre nos ayuda la plástica, podríamos decir. Un hombre no se duerme con sus botas, no se duerme con su cinturón de peregrino, no se duerme perfectamente dispuesto. Dice, duerme José, ciertamente, pero a la vez está en disposición de oír la voz del ángel. Parece desprenderse de la escena lo que el Cantar de los Cantares había proclamado. Yo dormía, pero mi corazón estaba vigilante. Reposan los sentidos exteriores, pero el fondo del alma se puede franquear. En esa tienda abierta tenemos una figuración del hombre que desde lo profundo de sí mismo puede oír lo que resuene en su interior o se le diga desde arriba. Pues la primera, podríamos decir, como característica fundamental que encontramos en este patrono nuestro, nuestro Padre y Señor San José, es como el hombre, dice, cuya alma siempre se puede franquear, aunque repose en los sentidos exteriores, tiene abierta su alma para que pueda resonar en su interior lo que oye de sí mismo o lo que se le diga desde arriba. Está siempre dispuesto a la respuesta a Dios, siempre pronto. Por eso nuestro Padre, como sabemos, lo puso de patrono de nuestra fidelidad, de nuestra perseverancia. Por eso renovamos nuestra entrega en su fiesta, el 19 de marzo. Por eso le confía también el proselitismo, a decir, bueno, pues ayúdanos a vivir como tú, que se haga más y más, en nuestro caso, la conciencia de ser siempre fieles a Dios, de serle siempre fieles, vir fidelis multum laudabitur. Como José, que podríamos decir, tuvo muchas razones para no ser fiel. Muchas cosas fueron bastante ilógicas en su vida. Algunas fueron terriblemente paradójicas y contradictorias. Quizá la más dura de todas habrá sido pues esa prueba a la que lo puso Dios cuando se dio cuenta de que María estaba embarazada y resolvió abandonarla en secreto. Un grandísimo dolor, perder a María, perder su, pues no sé, la posibilidad de formar un hogar. Pues el gran dolor de la confusión. José, como era hombre justo, pensó abandonarla en secreto. O sea, por eso podríamos decir, Jesús tuvo hacia José, no sé, como un orgullo muy especial que se manifiesta en una frase que quizá haga especial referencia a la fiesta de hoy, que es la frase, el hijo del carpintero. La gente lo conocía así, el hijo del carpintero. Como si fuera un título nobiliario. No se descarta que Jesús siga utilizándolo en el cielo, como muy complacido, que le sigan diciendo, oye, tú eres el hijo del carpintero, y él diga, pues, tengo mucho orgullo en ser el hijo del carpintero. Pues el hijo del carpintero. En ese sentido también San José para nosotros es, como recuerda la fiesta de hoy, el modelo de nuestra vocación. Es el modelo de nuestra vocación porque San José sabe unir de una manera totalmente natural la vida activa y la vida contemplativa. Es decir, es el modelo de santificación del trabajo. ¿Por qué? Pues porque, podríamos decir, todo su trabajo era oración. Estaba, pues no sé, lijando la madera o estaba cepillando una pata de una mesa, estaba mientras tanto enseñándole a Jesús o conversando con Jesús. Terminaban de hacer ese trabajo, guardaban los instrumentos del trabajo y se iban a cenar y seguían platicando. Pues esa es la santificación, esa es la vocación a la obra. Así de sencillo. ¿Cuánta gente, pues, no sé, qué se lo puse ahí? Pues órale, arráncate. Una prelatura personal de ámbito universal que forma parte de la jerarquía de la Iglesia. Es muy sencillo, es sumamente sencillo. Se trata de que sepas, pues, unir la vida activa y la vida contemplativa, cosa posible precisamente porque tienes el encendimiento de la caridad, es decir, porque tienes la fuerza del amor. Por eso a José, pues perfectamente podríamos decir que tenía el espíritu de la obra hasta los tuétanos, porque pues no hacía otra cosa más que estar con María y con Jesús, estar trabajando con ellos, estar trabajando para ellos, estar haciéndolo todo por amor a ellos. Y por eso nuestro padre decía que nosotros pertenecemos a esa familia. Hoy en la liturgia de la misa, pues se lo hemos pedido. Hemos pedido en la oración para después de la comunión, dice que el amor que nos has manifestado al hacernos partícipes de esta Eucaristía sea para nosotros, Señor, el estímulo para cumplir con nuestras obligaciones diarias y la razón profunda de nuestra paz interior. Pues qué bonito. Pero tú santificas el trabajo, tú santificas aquella acción precisamente porque, como dice aquí esta oración colecta, te has llenado del amor que nos ha manifestado Jesús haciéndonos partícipes de su Eucaristía. Pues qué bonito es pensar que, pues habitualmente nosotros, pues eso, comulgamos y vamos a misa al principio del día. Te llenas de la comunión de ese día y entonces tienes el estímulo para tus obligaciones diarias, para seguir haciéndolas con esa fuerza del amor, y ahí encuentras también la razón profunda de tu paz interior. O sea, no te preocupa nada más, precisamente porque has conseguido estar en lo esencial. Has santificado el trabajo. Y en oración colecta se lo pedimos a San José, Dios nuestro, creador del universo, que has querido que el hombre colabore con su trabajo al perfeccionamiento de tu obra y al bien de sus hermanos, por intercesión de San José y a ejemplo suyo, concédenos comprender y realizar la misión que nos has encomendado aquí a cada uno. Que has tenido este proyecto de que yo colabore en tu obra creadora con el trabajo, que sirva para mi propio perfeccionamiento, para el bien de los hermanos, de mis hermanos, y sobre todo para darte gloria, para crecer gracias a mi trabajo en la realidad del amor. Pues qué cosa nos podría decir el Señor a este respecto en lo tocante a nuestra actividad diaria. Quizá lo primero que podríamos tratar de examinarnos es si lo que hacemos, cada cosa que hacemos, nos hace que crecer en el amor, nos hace encontrarle el sentido de el por qué lo estamos haciendo. Como siempre, como decía Albert Einstein, nuestra época se caracteriza por la perfección de los medios y la confusión de los fines. Medios perfectos, maravillosos, pero al final nadie sabe exactamente para qué. Un coche que sube a 240 kilómetros por hora en 10 segundos, ¿para qué lo quieres? O sea, para matarte más rápido, yo creo. Es la única explicación que podemos encontrar. Son medios técnicos maravillosos. Ah, pero ¿cuál es tu fin? Que por eso nosotros podríamos también en esa tarea nuestra de enseñar a la gente a hacer las cosas por amor a Dios y para la gloria de Dios, pues recordarles el famoso mito de la antigüedad griega de Sísifo, que es como muy claro aquel tormento con que los dioses castigaron a Sísifo, y su tormento consistía en tener que subir empujando una roca a la cumbre de un elevado peñasco. Y inmediatamente pues, viene a nuestra imaginación ese Sísifo lleno de una gran musculatura, pero que es una roca, es una piedra, un piedrón redondo, impresionante, que está subiendo por la ladera. Sin embargo, nunca alcanzaba la cima, porque la piedra rodaba de nuevo pendiente abajo en el momento crítico de alcanzar la cumbre. Una vez y otra repetía Sísifo con redoblado afán sus esfuerzos, sin lograr nunca realizar su empresa. Y en todo era inútil porque no contaba con el favor del cielo. O sea, los dioses lo habían castigado y su sino era precisamente el que nunca llevaba a término lo que estaba pretendiendo hacer. Si echamos una mirada por los campos de la actividad del hombre, veremos que hay innumerables Sísifos. Hombres que emprenden grandes proyectos, se afanan por realizarlos, se desgastan en ellos, pero en realidad nunca se coronan con éxito, porque no suman a su actividad humana la actividad divina. Al final podrán decir, bueno, realmente, ¿y esto al final en qué quedó? ¿Para qué sirvió? ¿Cuál fue el sentido? Pues somos los expertos, podríamos decir, esa es nuestra característica vocacional, en santificar el trabajo. Nuestro padre le gustaba, como recordamos, al explicarle a los chicos de San Rafael en el año 1938-1939 en Burgos, explicarles la santificación del trabajo con la crestería de la catedral, con darles una catequesis, y decía: me gustaba subir a una torre para que contemplaran de cerca la crestería, un auténtico encaje de piedra, fruto de una labor paciente, costosa. En esas charlas les hacía notar que aquella maravilla no se veía desde abajo. Pues qué bonito, ¿cuántas cosas hacemos nosotros que nunca nadie va a ver? Pues porque, no sé, porque son trabajos internos, porque, pues, a lo mejor, no sé, lo hicimos, pues, sin que nadie nos hubiera encargado aquello. No se veía desde abajo aquella maravilla, y para materializar lo que con repetida frecuencia les había explicado, les comentaba: esto es el trabajo de Dios, la obra de Dios. Esto sí cuenta, podríamos decir. Esto sí se va hasta el cielo, esto sí trasciende, porque lo que está viendo Dios no es lo externo, sino es el amor con el que lo haces, la rectitud de intención. Se trata de acabar la tarea personal con perfección, con belleza, con el primor de estas delicadas blondas de piedra. Comprendían ante esa realidad que entraba por los ojos que todo eso era oración, un hermoso diálogo con Dios. Los que gastaron sus energías en esa tarea sabían perfectamente que desde las calles de la ciudad nadie apreciaría su esfuerzo. Era solo para Dios. ¿Entiendes ahora cómo puede acercar a Dios la vocación profesional? Haz tú lo mismo que aquellos cantereros, y tu trabajo será también operatio Dei, una labor humana con entrañas y perfiles divinos. ¿Y cómo tenemos que luchar, podríamos decir, contra la mentalidad del mundo que como que todo lo valora distinto? Que, no sé, que si alguien te dice, oye, ¿no trabajas en una importante empresa transnacional? Pues casi podríamos decir como que no cuentas. Entonces alguien decía, oye, tú has escrito estas cosas y aquellas otras, pero por ejemplo, si no has escrito en inglés, no existes. O sea, tus libros de administración están en español. Pues eso, o sea, no existes en el mundo. No entras en, pues en la consideración de lo que sea, de los que realmente mandan en el mundo. Pues cuántas veces podría decir eso, oye, pues tú no existes porque no tienes una aportación sustantiva en un sentido o en otro, como si tiene fulano que es diplomático o el otro que tiene esas empresas. Pues venimos a eso, a hacer el trabajo de Dios, la obra de Dios, el trabajo de Dios, el Opus Dei, la obra de Dios. Estamos haciendo obras de Dios. En la eternidad se verá el valor de esas obras de Dios. ¿Cuál es la labor más hermosa que se hace en el Opus Dei? Me preguntaréis. Y os contestaré, no sé. Pero quizá la más hermosa sea la tarea más sencilla que se ha hecho con más amor de Dios. O sea, por eso a nuestro Padre le, podríamos decir, como que le encantaba tanto el trabajo de la administración. ¿Por qué eso? Si, bueno, nadie sabe quién lo hizo, es un trabajo muy humilde, muy oculto. Otro día que estaba en un colegio, vi a una persona limpiar un baño. Y a lo mejor nosotros nunca lo hemos hecho. O sea, ¿cómo se limpia un WC? Pues se limpia muy bien, muy bien. O sea, hay unos cepillos especiales para limpiarlo muy bien y que quede muy limpio. Y alguien podría decir, oye, qué gran importancia tuvo tu trabajo de haber... No tuvo ninguna importancia trascendente para la... La otra vez me decían de un muchacho que... Pues que había sido muy buen estudiante en la UP, que estudió ingeniería industrial, un estudiante excelente, la verdad, pero por otra parte como bastante metido en sí mismo, en sus cosas, que estudió una maestría en finanzas, también en Estados Unidos, con gran éxito, y le dijo, ¿y qué hace ahora? Y me dijeron, bueno, pues trabaja en una fábrica de papel higiénico. O sea, todas sus finanzas y toda su... Al final lo que produce es papel higiénico, o sea, toda su grandeza. Pues esa es la vida, digamos, ese es el peligro del Sísifo, pues es que al final aquello pues acaba en papel higiénico, no sirve para más. El trabajo de Dios, la obra de Dios. De Carmen Escrivá de Balaguer, que había aprendido de su hermano José María la enseñanza de la santificación del trabajo ordinario, se narra la siguiente anécdota. Estaba una chica planchando la ropa cuando se acercó ella y se percató de que la planchaba mal. Es que es para mí, replicó la que planchaba. Yo creía que era para Dios, contestó Carmen. Pues hoy se le dio una lección, había aprendido. ¿Por qué estás planchando? Estoy planchando mi pantalón con la raya, pues, así como que en diagonal, pues. Pues es que es mi pantalón. Dice, pues es que yo creía que era para Dios. Yo creía que estaba haciendo las cosas para Dios. Pues es lo que le pedimos a San José en esta realidad que podríamos ir. Es la novedad del espíritu de la obra. Podríamos pensar muchas cosas, pero quizá podamos pensar en esta fundamental. ¿Cómo le hacía él para superar la aparente contradicción entre la vida activa y la vida contemplativa? ¿Cómo le hacía para hacerlo todo como, pues, de acuerdo al proyecto de Dios? Pues simplemente tenía esa síntesis, la vida activa y la vida contemplativa, que pueden ser la tesis y la antítesis, se resuelven en la síntesis del amor de Dios. Es decir, en la síntesis, es decir, aquí está Jesús, aquí está María, están conmigo y estoy haciéndolo por ellos. Por eso quizá en la misa, pues podemos como darle mucha importancia a esa última elevación que hace el sacerdote y dice, por Cristo, con Él y en Él. Pues sí, por Cristo, con Cristo y en Cristo, yo hago esto y hago aquello, y por lo tanto lo de menos es, pues, no sé, quizá el más o menos valor objetivo que aquello pueda tener a los ojos de los hombres, la relevancia humana, que siempre será, pues, un poco triste, un poco ridícula, que acaba en eso, pues al final en nada. Lo que queda para siempre es precisamente si ha sido aquello Opus Dei, obra de Dios. Pues que nos ayude San José, patrono de la obra, patrono de nuestra perseverancia, hoy que es la fiesta de San José obrero. Precisamente eso, hoy que lo contemplamos así, en esa realidad que es tan cercana a nosotros, tan propia de nuestro espíritu, que es la santificación del trabajo ordinario. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.